Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por Camagüey. Como dice el dicho, completo Camagüey. Saludo a la gente de la ciudad de Camagüey, allá por los Montes de Céspedes, la zona de Esmeralda, de Florida, con su famosa recta, Guaymaro, Tamijima, Guayú, Minas, Najasa, Nuevita, Puerto de Mar, Pueblito de Redención, muy lejos de allí, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, también en la zona de Camagüey, Sierra de Cubitas y Vertientes en la provincia camagüeyana. Lucy.
Tremendo viaje la guagüita. Señor,
quisiera ir a Camagüey en otra ocasión, pero un viaje de placer. No de la manera que yo estuve en Camagüey, que no fue nada placentero.
Ay, no, ni yo tampoco.
Ni quiero recordarme de eso.
No, yo tampoco, no lo quiero recordar. Sí. De eso nada, mi experiencia fue muy mala.
¿De
también.
Verdad que sí?
Sí, no, ya te contaré. Okay. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo y la sintonía. Estamos a mitad de camino, pero todavía con mucho para compartir, así que le invitamos a que se quede con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Condena a Estados Unidos enérgicamente la detención de casi un centenar de damas de blanco el domingo en La Habana. Jerarca católico colombiano llama a los jefes de las FARC a pedir perdón y a que acepten cumplir un castigo. Un grupo de potencias emergentes, BRICS, planea crear su propio banco de desarrollo durante una cumbre en Brasil. Y renuncia sorpresivamente en Gran Bretaña el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos condenó el arresto y la represión desatada por el gobierno de Cuba contra varias decenas de integrantes del movimiento Damas de Blanco en la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos condenó enérgicamente el arresto de un centenar de valerosas Damas de Blanco que el domingo trataban de conmemorar en Cuba el vigésimo aniversario de la tragedia del remolcador 13 de marzo, que fue hundido por el gobierno castrista, provocando la pérdida de numerosas vidas.
We strongly condemn the Cuban government's continued use of this intimidation tactic to silence its critics and disrupt peaceful assembly. We urge the government of Cuba to end these practices and respect the universal human rights of the Cuban people.
Condenamos vigorosamente el continuo uso de tácticas intimidatorias por parte del gobierno cubano para silenciar a sus críticos e interrumpir las asambleas pacíficas. Urgimos al gobierno cubano a poner fin a estas prácticas y respetar los derechos humanos universales del pueblo cubano, dijo la portavoz para América Latina de la Cancillería estadounidense, Susan Bridenstine, citando un comunicado de la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. El 13 de julio de 1994, el barco 13 de marzo, que transportaba a decenas de cubanos que querían huir de la isla, isla fue embestido y hundido por cuatro embarcaciones del gobierno cubano, causando la muerte de 37 personas, entre adultos y niños. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lamentó el incidente en su cuenta de Twitter, señalando que los arrestos arbitrarios son violaciones de derechos humanos y que las protestas pacíficas no justifican las detenciones. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 7:05.
Opositores al régimen fueron reprimidos en diferentes localidades de la provincia de Santi Espíritus. Ramón Borges Serrano nos informa.
Este domingo 13 de julio en Cabaiguán, Santi Espíritu, la policía política arrestó ilegalmente en la vía pública a 6 activistas del PANSU cuando pretendían homenajear las víctimas del remolcador 13 de marzo. Los activistas fueron detenidos por la policía política entre las 8:30 y las 9 de la mañana en diferentes lugares de la mencionada ciudad y el vecino pueblo de Guay. Ariel González González, diseñador de producciones NACAN, fue detenido en Guayus y fue mantenido en la unidad de la PNF de Cabaiguán por una hora. Bárbara Díaz Rodríguez, secretaria ejecutiva de la Unión Cívica Espirituana, fue detenida en la avenida Libertad, aquí en Cabaiguán, y estuvo en una hora en un auto del ministro de prisioneros políticos, Jaider Hernández González, y quien les habla, José Ramón Borges Serrano, junto al ingeniero agroindustrial Joan Vilazo Rodríguez, fuimos detenidos por la patrulla policial 415 en la calle Santa Lucía, ya casi saliendo del pueblo, y mantenidos por 2 horas en la PNR de Cabaiguán. Yadira Viera García fue arrestada en la calle Ante, segunda y tercera, en el reparto operario Cuervo, y mantenida por 1 hora en la unidad regional del Departamento de la Seguridad del Estado, fue amenazada con quitarle a su hijo y aplicarle 2 años de peligrosidad social por conducta antisocial. El oficial actuante dijo llamarse Luis de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado Provincial. Si es de la información, supimos que la pastora bautista Greta Elena del Toro Borges fue arrestada en Guayos cuando se dirigía hacia Cabaiguán para animar la oración por las víctimas del remolcador. La reverenda fue llevada a la Seguridad del Estado de Cabaiguán y amenazada con ser difamada por ser mercenaria de los Estados Unidos en Cuba.
Son las 7:07 en Venezuela. La exdiputada opositora María Corina Machado denunció que fue imputada por el delito de instigación pública y afirmó que nunca fue notificada del inicio de un proceso penal en su contra tras ser investigada por los incidentes ocurridos en febrero en Caracas en una presunta trama.
En un comunicado, Machado declaró que acudió el lunes al Palacio de Justicia de Caracas para exigir se le permita revisar las actas que conforman su expediente, con el objetivo de conocer los hechos por los cuales se le investiga.
El 19 de junio pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que la decisión de un tribunal de prohibir su salida del país es parte de la pesquisa de los hechos del 12 de febrero.
Corina Machado aseveró que Cabello tuvo acceso a su expediente y ella nunca supo que se le seguía una investigación.
Líder de la Iglesia Católica Colombiana llama a los jefes de la FARC a pedir perdón y a que acepten cumplir su castigo, de modo que la sociedad los acoja y que no haya impunidad. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal en Colombia, obispo Luis Castro, consideró imperativo que los jefes de la FARC, que reanudan en Cuba el diálogo de paz con el gobierno, pidan perdón a las víctimas y cumplan una condena en el marco de la nueva ley de justicia especial, para que así la sociedad en general le abra las puertas a los miembros del grupo y se reincorporen a la vida legal. Castro, en su llamado a la FARC, dijo:
Estoy de la que soy ya, pedir perdón y puede aceptar, reparar por lo que ha hecho. Si no se llega a esto, si no se llega a cumplir una pena, pero como repito, en el marco de la justicia transicional, pues no, queda como un vacío ahí, queda como una impunidad que ciertamente puede dar al traste con todo el asunto. El que no acepta reparar por lo que se hizo, la sociedad tampoco le va a abrir las puertas.
Las reuniones entre el gobierno colombiano y los dirigentes de la FARC se reanudan, abordando los 2 últimos temas de la agenda, que incluyó 5 puntos, el desarme y el fin del conflicto. El gobierno aspira a firmar un acuerdo de paz antes de terminar el año. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Los líderes del grupo de potencias emergentes BRICS planean crear su propio banco de desarrollo en respuesta al sistema financiero internacional.
Los presidentes de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y el primer ministro de India participarán el martes en la 6ª cumbre en la ciudad brasileña de Fortaleza, a la que seguirá una reunión con mandatarios suramericanos en Brasilia.
Los jefes de Estado del grupo BRICS tienen previsto firmar un acuerdo que pondría a disposición 100 mil millones de dólares de sus reservas internacionales para eventuales crisis.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de martes. Pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos echando un vistazo que nos ofrece nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando la península de Yucatán y Guatemala se ha movido hacia el oeste sobre el Golfo de Campeche. Esta onda muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, pero buena parte de esa actividad está siendo arrastrada por fuertes corrientes del oeste en la altura que la están llevando sobre el norte del Caribe, muy cerca de la costa sur de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las informaciones deportivas a cargo hoy de García Toledo.
El equipo de baloncesto, el Miami Heat, ha estado bien activo desde la salida de LeBron James hacia Cleveland. Y este domingo su presidente Pat Riley dio nuevos pasos para configurar su plantilla de cara a la venidera temporada. La franquicia de Miami cerró el domingo el fichaje del alero Luol Deng por 2 campañas y $20 millones. Y según una fuente vinculada a la transacción, el acuerdo contempla la posibilidad de que juegue un tercer año. Con 29 años, Deng jugó la pasada contienda con los Bulls y los Cavaliers y promedió 16 puntos, 5.7 rebotes, 2.9 asistencias, eso en 35 minutos de promedio por partido. En 10 temporadas en la NBA, 9 de ellas con los Bulls, Deng promedia 16 cartones por partido, 6.3 rebotes y 2.5 asistencias, en 35.8 minutos por partido. Deng era uno de los agentes libres más buscados en el mercado y varios equipos como Dallas, Atlanta y Phoenix pujaron fuerte para obtener su servicio. Pero la llegada de Deng vino acompañada de otros anuncios como el regreso del equipo del armador Mario Chalmers y del centro Chris Berman Anderson. Chalmers, que regresará con un contrato de 2 años a Miami, confirmó su retorno en Twitter. Orgulloso de decir que estoy de regreso con el Heat. Fanáticos, todavía estoy aquí. Anderson también decidió volver a Miami después de que varios quintetos, como los Knicks de Nueva York, los Rockets de Houston y los Mavericks de Dallas, se interesaron por el carismático jugador. Una fuente asegura que firmó un pacto multianual. Con estas movidas, el Heat va ajustando su plantilla para la próxima temporada tras la partida de LeBron a los Cavaliers y después de asegurar los compromisos con Danny Granger y Josh McRoberts y renovar a Chris Bosh, solo se espera que el siguiente movimiento de Riley sean los nuevos términos del contrato de Dwayne Wade y Udonis Haslem. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condena a Estados Unidos enérgicamente la detención de casi un centenar de damas de blanco el domingo en La Habana. Un jerarca católico colombiano llama a los jefes de las FARC a pedir perdón y a que acepten cumplir un castigo. Un grupo de potencias emergentes, BRICS, planea crear su propio banco de desarrollo durante una cumbre en Brasil. Y renuncia sorpresivamente en Gran Bretaña el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartayas.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Critica la Unión Europea arrestos en Cuba y pide libertad de protestas pacíficas. El bloque que está negociando un acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana, manifestó su profunda preocupación por el arresto de cerca de 100 damas de blanco tras participar en una misa el domingo. Céspedes, otra vez campeón del derby de jonrones, solo Ken Griffey Jr. en 1998 y 1999 había triunfado antes en dos de estas competencias consecutivas. Joenny Céspedes, que estuvo cerca de ser eliminado en la primera ronda, acabó disparando 30 vuelas cercas. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, los planes de Raúl Castro para Venezuela y Rusia. Castro, empeñado en defender el poder, prorruso empedernido, zigzagueante y calculador, serviría a un Moscú empeñado en recuperar su posición en el traspatio de Estados Unidos para usarla como base de expansión hacia el sur izquierdista y emparejar el pulso del nuevo orden mundial. Tras visitar Cuba, otro barco norcoreano bajo lupa norteamericana. Del 1 al 9 de julio, no existió señalización sobre la ubicación del barco norcoreano Mudubon, que estaba en aguas cubanas, señaló una experta en defensa en la revista Forbes. Rusia, China y Cuba en la órbita de la nueva Guerra Fría. Los expertos consideran que Cuba ve a China y a Rusia no solo como potenciales aliados económicos, sino como provechosos proveedores de armamento moderno y tecnología militar. Gobierno cubano busca culpable para el tráfico de especies exóticas. El gobierno culpa a los traficantes ilegales de aves y de otras especies exóticas, y los cubanos se quejan de la falta de un mercado donde puedan adquirir las que no estén consideradas en peligro de extinción. Y un adelanto, Juego de las Estrellas de la MLB evidencia la invasión cubana al béisbol de Grandes Ligas, un reportaje del Wall Street Journal. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartella.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Siete 19 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, te quería hacer un comentario muy personal.
A ver.
David me mandó una información anoche a mi teléfono celular y busqué aquí en internet y me llamó muchísimo la atención porque resulta ser que es un poco de historia. Todo el mundo conoce acá los huracanes de la Universidad de Miami. es un equipo de universitario de fútbol que llena los estadios. Es una cosa tremenda. Bueno, es interesante porque la Universidad de Miami abrió sus puertas, escucha esto, en la el otoño del año 1926 con 560 estudiantes. La historia es la siguiente. El coach Howard Cobb Booker organizó el primer equipo de fútbol y le llamó los Huracanes. Estaban, no habían perdido un solo juego hasta ese momento, con 7 juegos celebrados, y entonces se le ocurrió que casi al terminar esa temporada, estamos hablando del otoño, la Universidad de Miami invitó a la Universidad de La Habana a un juego acá en la ciudad de Miami, exactamente el día de Acción de Gracias Thanksgiving Day en Coral Gables, el día 25 de noviembre del año 1926. Y estoy viendo aquí en el periódico de acá de Miami local fotografía de los jugadores, y dice así, el encabezado dice Bacardi Bowl, American Football and Cuba. Y eso se dio exactamente el noviembre 25 del año 1926. Otra cosa interesante, este juego contra la Universidad de La Habana lo ganó acá el equipo de los Huracanes de Miami 23-0. ¿Qué te parece?
Bueno, lo 23-0 es la mejor noticia.
Pero, increíble. Así que fíjate.
También te quería preguntar, y perdóname, sí, no soy experta, pero estamos hablando del fútbol, del soccer.
No, ¿verdad? Estamos hablando del fútbol, no, del fútbol norteamericano.
El fútbol norteamericano,
que es los Huracanes de la Universidad de Miami.
Que son esos que parece que son unos Transformers.
Los Transformers, sí. Entonces están puestos los pasquines aquí anunciando el juego. Fútbol Thanksgiving Day, clásico Universidad de Coral Gables contra la Universidad de La Habana. Así que esto fue en noviembre 25 del año 26 y lo perdió la Universidad de La Habana 23-0, una cantidad
lo apalearon más que a Brasil.
Totalmente, así que es interesante esto porque bueno, todos conocemos la Universidad de Miami, es una universidad muy popular acá y el equipo de los Huracanes tiene muchísimos seguidores, llenan los estadios realmente cuando juegan esos juegos universitarios de fútbol, que se llenan realmente, ¿no?
Muchachos y guapos que son.
Sí, así que fíjate tú, en el año 26 la Universidad de La Habana tenía un equipo de fútbol norteamericano. Estamos hablando. Sí, señor, qué interesante. ¿Qué te parece?
Bueno, pues sí, son cosas muy interesantes. Sí. Fíjate, yo te quería comentar también, hemos visto muchos reportajes, muchos documentales, en algunas películas, lo que sucede en las cárceles tailandesas, que es algo realmente increíble, los combates que hacen allá adentro, es realmente impresionante. Siempre como que me ha dado temor hasta cierto punto la integridad física de las personas, cualquier persona que llegue allí, pues la integridad física pues corre peligro. Lamentablemente hay una película norteamericana de dos chicas que por error las cogen presas y es una película que te pone pues los pelos de punta. Pero hay un programa especial allí dentro de la cárcel, oye eso, que las personas hacen sus peleas. Sí. Sus combates, luchan, y ¿qué hacen? Los que van ganando, pues le rebajan su condena. Por ejemplo, hay un estadounidense que está preso, mira, se llama el tocayo de Moisés.
Sí.
Moisés López.
Oye,
qué curioso, así dice la noticia. Y cae al suelo por un codazo que le propina un preso tailandés condenado por asesinato, que sabe que su ataque importa mucho más que un simple codazo, porque es la llave. Este hombre que está pagando una pena por asesinato le va a reducir de manera significativa su condena. O sea, esto es un evento que ya se hace anualmente en las cárceles de Tailandia.
Sí.
Que incluso lo patrocina una asociación mundial de lucha en la cárcel. Pero lo que no entiendo, además de estimular, ¿no?, eso de la lucha en las cárceles, que enfrenta a los reclusos locales con luchadores extranjeros de boxeo tailandés de diferentes niveles. Dicen ellos que es un programa de rehabilitación carcelaria.
Sí, eso es un circo romano lo que es.
Y entonces son gente que, mira, los que se están presentando, gente con delitos de tráfico de droga, de asesinato, pelearon contra un equipo de boxeadores iraní y lo próximo es que les rebajan la condena. Así que si usted se pelea bien, pues va a la calle, aunque sea ladrón de gallina, amigo mío.
Ladrón de gallina.
Bueno, para bueno. no decir que usted es un criminal.
Interesante. Creo que queda son poco tiempo por acá.
Bueno, si nos queda poco tiempo, te diré que Moisés López es originario de Estados Unidos.
Sí, Moisés López.
No, el que estaba peleando, padre mexicano y madre salvadoreña.
Ya tú sabes. Bueno, este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto, que sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Realizan homenaje al actor y músico canadiense Cory Monteith en el primer aniversario de su fallecimiento. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana. Tu cafecito. Voy a colar ahora mismo en la esquina de Texas. Ahora mismo acaban de colar en la esquina de Texas.
Yo siempre llego a la esquina de Texas tarde. No, pero
ahora
mío,
mismo bueno. que tú me viste venir. Estaban colando en la esquina de Texas ahí, para que tú sepas. Así que, bueno, vamos a seguir por acá contigo. Vamos a seguir por acá contigo. Pasé en la guagua, a la ruta 37, miré y vi que estaban colando. Y me tiré un momentico ahí,
bueno,
¿me entiendes?
Deja ver si tengo suerte. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y pedirles que mantengan la sintonía.
¿Cómo que no? Pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentan grupos de la oposición cubana un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Santiago de Cuba. Los militares siguen siendo protagonistas de la política en Venezuela. El oficialismo y la oposición de Chile negocian una reforma tributaria que permitiría llevar a cabo varios planes sociales. Y el soldado estadounidense cambiado por 5 talibanes concluye su terapia de recuperación en el estado de Texas.
Y pasemos con las informaciones en detalle. Grupos de la oposición cubana presentan un informe sobre violaciones de derechos humanos en Santiago de Cuba. Nuestro colega Amado Gil tiene las declaraciones del autor del documento y algunas discrepancias planteadas por otros opositores.
El Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva, CEDPA, dio a conocer en Santiago de Cuba un informe que recoge las violaciones de los derechos humanos en la provincia en lo que va del año 2014. Según el director ejecutivo de la organización, el abogado Ernesto Vera, hay que enfatizar en la escalada represiva contra las damas de blanco y la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Actualmente es muy mala. La semana anterior, hace 2 semanas, hubieron allanamientos de vivienda. Continuaron los registros ilegales, aunque en las últimas horas no se han reportado grandes violaciones de los derechos humanos, ni graves violaciones, porque eso sí lo reconocimos en el informe, de que no existen graves violaciones de los derechos humanos en Santiago de Cuba, porque no hay torturas, no hay ejecuciones extrajudiciales.
El informe del CEDPA hace una cronología de los más importantes actos represivos de la policía política contra activistas de las Damas de Blanco, Pastores por el Cambio y la UNPACU. También dedica un espacio a entrevistas que se afirma sostuvieron con oficiales de la Fiscalía y dirigentes del Partido Comunista en Santiago de Cuba.
Si te das cuenta, los criterios que ellos pusieron sobre los diferentes grupos fueron negativos. Y ellos estaban interesados, como era un informe imparcial donde se iba a reflejar todo, no solamente lo que decía la oposición, pienso que lo hicieron porque estaban interesados en que ahí se plasmara la opinión del gobierno.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, colaboró con el informe, aunque discrepa de algunos puntos.
Como es el caso de la importancia que él le atribuye a las acusaciones ante la Fiscalía y ante los tribunales de un régimen totalitario donde no hay independencia entre los poderes del Estado y que estos tribunales y esta Fiscalía obedecen a los dictados, ¿no?, del Partido Comunista, del Partido Único. No estamos de acuerdo con eso ni estamos de acuerdo con otros puntos que él expone, pero sí consideramos, reconocemos que fue bastante preciso a la hora de investigar y resumir las violaciones en sí.
Aunque el informe del CEDPA no lo recoge, la UNPACU en este momento tiene medio centenar de activistas en prisión. Amado Gil, Martín Noticias.
7:34 minutos.
Activistas pro derechos humanos fueron reprimidos el domingo en la ciudad de Santi Espíritus. Segundo Rey nos informa.
Desde la ciudad de Santi Espíritu, en la sede del Comité Cubano, en la calle Plácido, número 51, entre Calderón y Tilson Marín, como es conocido, teníamos pactado una actividad para el día 13 de julio, un aniversario más del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron más de 40 personas hundidos por las patrulleras de la dictadura castrocomunista. Fueron arrestados todos los activistas del Comité Cubano que venían hacia la antes mencionada sede, alrededor de 10, 12 personas, y luego fueron conducidos en horas de la tarde para su domicilio. Y ya en horas de la madrugada, elementos de turbas paramilitares provocaban y colocaron un cartel frente a mi domicilio que dicen: segundo CIA, te están pagando los norteamericanos. Cabe destacar en esta noticia que acaba de llegar la patrulla 366, porque acabo de realizar una protesta pública y manifiestan que van a realizar un proceso investigativo sobre este cartel. Esto demuestra una vez más la falsa del régimen comunista y la policía política, que es la que ha causado desde ayer día 13 toda esta provocación frente a mi domicilio. Estamos haciendo responsable a la policía política y a las autoridades del Partido Comunista Nacional de Santo Espíritu de lo que nos pueda pasar para los activistas del Comité Cubano.
Son las 7:35 minutos. Los militares continúan siendo protagonistas de la política en Venezuela, a juzgar por declaraciones formuladas por el jefe del Comando Estratégico Operacional. Aymar Lorenzo se encuentra en Caracas y ofrece este reportaje.
A pesar de que la función natural de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a la Constitución, es ser garante de la estabilidad de la nación, el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Wilmer Padrino López, reiteró que no hay espacio para la duda sobre la permanencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde la Fuerza Armada, la estabilidad del país está garantizada.
Hasta la Constitución de 1999, promovida por el fallecido expresidente Hugo Chávez, los militares estaban excluidos de la política. El jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana calificó esta situación como una aberración.
La Fuerza Armada tiene hoy en día, repito, una conciencia cívica, republicana, pacifista, humanista, de lo que es el Estado.
El general Padrino fue orador de orden del 5 de julio, fecha de la independencia en Venezuela, y hasta ahora una celebración de carácter civil. A razón de esto, se le ha cuestionado al presidente Maduro su intención de mantener como aliada la institución militar venezolana y el esbozo de ser un gobierno militarista. De hecho, 11 de los 23 gobernadores de estados proceden de las filas castrenses, y desde que tomó posesión, 368 oficiales han sido designados para cargos dentro de su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
7:37 minutos.
El gobierno de Costa Rica exigió el lunes al de Nicaragua un estudio de impacto ambiental de la futura construcción de un canal interoceánico y en el que se descarte cualquier afectación al territorio costarricense.
Costa Rica espera que Nicaragua le transmita, antes de iniciar cualquier obra, el estudio de impacto ambiental transfronterizo y cualquier tipo de estudio técnico pertinente que acredite que no se declara, se afectará a Costa Rica, indica una nota enviada por el canciller costarricense Manuel González a su colega nicaragüense Samuel Santos.
El gobierno de Costa Rica dijo que respeta la decisión del país vecino de construir el canal en busca del desarrollo, pero afirmó que Nicaragua tiene la obligación internacional de darle información acerca del proyecto.
En Chile, el oficialismo y la oposición negocian una reforma tributaria que permitiría llevar a cabo varios planes sociales de la moneda. Los detalles con Miguel Cabrera, desde Santiago.
El exministro de Economía Juan Andrés Fontaine afirmó que el protocolo de acuerdo con el gobierno cambió radicalmente la propuesta original de reforma tributaria y recordó que quedó en 27 el original 35% de impuesto para todas las utilidades de las empresas, aprobado anteriormente por la Cámara con mayoría oficialista. Fontaine enumeró algunos aspectos negativos que fueron transformados en la negociación y precisó:
buena parte de los incentivos al ahorro y a la inversión, que son la fuente de creación de empleo, perjudica a las pymes y además tenía una tracalada de alzas muy fuertes en una cantidad de impuestos que afectan fuertemente a la clase media.
El exministro elogió la actuación de la moneda para lograr acuerdos con la oposición y recordó la presión de encuestas donde la ciudadanía se percató de que la reforma no iba a ser pagada por un puñado de millonarios, pues la población también sería perjudicada. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son las 7:39 minutos.
El sargento estadounidense Bowen Dalk, prisionero de guerra de los talibanes durante 5 años, ha concluido la terapia de recuperación de su prolongado aislamiento, esperando que vuelva a la vida normal de soldado esta misma semana en la base militar de Fort Sam Houston en el estado de Texas.
Un comunicado del ejército precisa que el sargento Bert Gall ha completado su fase final en el proceso de reintegración. Ahora volverá a sus tareas normales dentro del comando en el ejército de Tierra Norte en esa misma ciudad, dijo la agencia española de Noticias EFE, un portavoz del Pentágono.
Tras ser tratado durante 6 semanas en un hospital militar de San Antonio, Berdal, de 28 años, fue liberado a finales de mayo tras casi 5 años de cautiverio, a cambio de la liberación de 3 cabecillas talibanes, presos desde hace más de una década en la instalación militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
El militar estadounidense estuvo cautivo del talibán en Afganistán y mantenido oculto en zonas rurales del oeste pakistaní. Hoy son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, bueno, pues tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con usted y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche y en el Target Field de Minneapolis, Minnesota, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas.
Félix Hernández será el abridor por la Americana con récord de 11-2 con 2.12 carreras limpias por juego. También participarán José Abreu, Miguel Cabrera, Robinson Cano, José Bautista, Nelson Cruz y muchos más.
La Nacional tendrá como abridor a Aaron Wainwright, quien ha ganado 12 y perdido 4 con 1.83 carreras limpias por juego. Otros serán Yasiel Puig, Aroldi Chapman, Yadier Molina, Giancarlo Stanton y muchas estrellas más.
Escuche la narración y comentarios este martes a las 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico que se extienden desde la región de las Bermudas dominan las aguas del Golfo de México, Cuba y la Florida, estableciendo condiciones del tiempo muy estables. Se pudiera considerar el desarrollo de una baja fría en la altura cerca de las costas de Jacksonville, pero la actividad de nublados y lluvias asociadas a este sistema se están limitando al grupo norte de las Bahamas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldudes y Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Derrick Rose y cuatro ex integrantes del equipo campeón olímpico de basquetbol varonil son parte de los 19 jugadores seleccionados en este verano para que conformen el conjunto nacional de los Estados Unidos. Kevin Durant, Kevin Love, James Harden y Anthony Davis fueron los cuatro elementos que faltaban por anunciar y fueron dados a conocer este lunes, junto a las nuevas adiciones de Mark Rosen de Toronto y Charles Parsons, quien está dejando Houston por Dallas. Los jugadores reportarán al campo de entrenamiento en Las Vegas este mes, con el roster que será cortado a 12 previo al Mundial de Básquetbol en España. Rose tratará de unirse a equipo luego de que la temporada de la NBA se viera interrumpida por otra operación de rodilla. El resto del roster lo componen Stephen Curry y Klay Thompson de Golden State, Kyrie Irving de Cleveland, Blake Griffin de los Clippers, Paul George de Indiana, Damian Lillard de Portland, Gordon Hayward de Utah, DeMarcus Cousins de Sacramento, Bradley Beal de Washington, Andrew Drummond de Detroit, Kenneth Fair de Denver y Kyle Korver de Atlanta. Los estadounidenses previamente anunciaron un roster de 28 jugadores en enero, aunque fue planeado para aquellos jugadores como los dos veces campeones olímpicos LeBron James, Carmelo Anthony y Chris Paul serían sentados este verano y tal vez regresarán para los Juegos Olímpicos del año 2016. Además de perder del conjunto original al jugador más valioso de los finales de NBA, Kawhi Leonard de San Antonio, el ala pívot estelar de Portland, LaMarcus Aldridge, de quien se tenía esperado jugaría este verano. Así que los Estados Unidos están encabezados por Durant, el campeón anotador de la NBA proveniente de Oklahoma City Thunder, quien fue el jugador más valioso en el campeonato del mundo en el año 2010, desde que fue renombrada. Curry, Love y Rose además jugaron en aquel equipo el primer torneo que Estados Unidos ganó desde el año 1994. Pero Rose ha vivido tiempos difíciles batallando con las lesiones desde entonces. Problemas con ligamentos de rodilla en los playoffs de 2012, perdiendo la siguiente temporada y posteriormente quedando completamente fuera de combate por una cirugía poco tiempo después de que había regresado en su más reciente campaña. Sus oportunidades de unirse al equipo se reforzaron la semana pasada cuando la base de Oklahoma City, Russell Westbrook, descartó la consideración de que descansará por las lesiones de la rodilla. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presentan grupos de la oposición cubana un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Santiago de Cuba. Los militares siguen siendo protagonistas de la política en Venezuela. El oficialismo y la oposición de Chile negocian una reforma tributaria que permitiría llevar a cabo varios planes sociales. Y el soldado estadounidense cambiado por 5 talibanes concluye su terapia de recuperación en el estado de Texas.
Y
Y momento de recibir por acá, con muchísimo gusto, a Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenidos.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Nos vamos al Oriente Próximo hoy. Israel ha aceptado la propuesta de paz que anoche presentó Egipto para el cese al fuego allí en la Franja de Gaza. Y lo que ha pasado es que el ala extremista, el ala militante y militar de Hamas, ha dicho que no, ha rechazado la propuesta egipcia para el alto al fuego por considerarlo supuestamente una rendición. El asunto de fondo es esto, Oscar. Ya la ONU ha dicho que el 77% de las víctimas mortales, casi 200, 190 y 1.300 heridos, son civiles. Israel hoy ha anunciado, el ejército israelí ha anunciado que ha suspendido momentáneamente los bombardeos aéreos, y dice que esta mañana fueron lanzados una treintena de cohetes de los 1.000 que se han lanzado en todos estos días. El tema es, y la gran pregunta, Oscar, es si el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y el líder, el jefe, digamos, de Hamas, Ismael Haniyeh, pueden controlar el ala más extremista de esa organización militar. Yo lo que creo que desde que comenzó este asunto, que comenzó con el asesinato de 3 adolescentes israelíes y después la muerte y el asesinato también en el lado israelí de un palestino, yo creo que esto ha sido una provocación para descarrilar cualquier acuerdo de paz que incluía, Oscar, el tema de los asentamientos judíos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Es decir, aquí está claro que lo que se puede buscar no solo de la desestabilización, sino la internacionalización del conflicto ahí en esa región. El secretario de Estado norteamericano John Kerry tenía previsto viajar hoy al Cairo, pero todavía no se ha tomado una decisión. Israel insiste que puede llegarse a un acuerdo de paz siempre y cuando Hamas no siga lanzando cohetes. En la Franja de Gaza es donde se han reportado el 80% de las víctimas, y en el lado israelí el sistema antimisiles Patriot pues ha tumbado los cohetes de Hamas. Pero el asunto está peliagudo, porque si una de las dos partes no quiere conversar y lo que busca es el camino de la confrontación, ¿quién va a parar eso? Esa es la gran pregunta. Así que hay una reunión de urgencia en el gabinete israelí hoy. Veremos qué pasa en el transcurso del día y veremos si el grupo de los cuatro, junto con Naciones Unidas, pueden obligar a Hamas a que firme el cese al fuego, Oscar.
Interesante, y bueno, ojalá que suceda lo mejor.
Gracias. Que nadie más muera en esa región.
Para ambas partes. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, son las 7:50, 10 para las 8 de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Fíjate que estaba por comentar de un gran evento que se celebró en el Yankee Stadium de Nueva York la noche del viernes. Y que fue algo espectacular. Estaban reunidos los mismos artistas de grupos de música, de bachata, de salsa, e incluso el bachatero Romeo Santos, pues tuvo dos conciertos y presentó a varios invitados, entre ellos llevó al grupo al que él pertenecía hasta el año 2011, que es el grupo Aventura.
Aventura, sí.
Y se reunieron en este estadio cerca de 50.000 personas la noche del sábado, igual la noche del viernes.
Era un concierto de Romeo Santos prácticamente, ¿no? De él. Él tuvo sus invitados,
pero,
etcétera.
Pero tuvo sus invitados, claro. Llevó este grupo, que es el grupo Aventura, donde él antes de irse como en seguir carrera en solitario, pues eran conocidos como rey de la bachata, este grupo, aunque ahora Romeo Santos.
Ellos tocaban aquí en Aventura Mall, acá en el sur de la Florida, aquí en Santa Miami.
Bueno,
tocaban ahí, por eso el nombre de Aventura.
El grupo Aventura se Mall. Llama Aventura. Sí. Y entonces fue algo realmente extraordinario. También, bueno, todos sabemos que... ¿De qué te ríes?
No, verdad.
No.
Sí.
No, para que comparta conmigo, porque...
Sí, no, estoy compartiendo contigo, sí.
Yo había
escuchado...
Eso de aventura en cuanto de camino me dejé engañar, pero bueno...
Sí, o sea, a veces tú te dejas engañar. Yo había escuchado este concierto fantástico de este muchacho ahí en el Yankee Stadium de Nueva York. Lo había escuchado. Y bueno, los seguidores de él están ahí, en el dominicano, puertorriqueño, en Nueva York, imagínate tú. Eso se llenó.
Y además, pues, los invitados que tuvo el Yankee Stadium, se vio el letrero de soldado todo vendido.
Me imagino.
Y nada más y nada menos que por un latino. Ahora, la lista de la noche fue increíble. Comenzó con el exjugador de los Yankees y uno de los más queridos, también guitarrista, Bernie Williams.
Sí, señor.
Que se unió el tema con la orquesta que acompañó el bachatero.
Bernie Williams.
También la gente disfrutó cuando subió al escenario Prince Royce. Prince Royce también,
bachatero,
que es otra estrella de del mismo género de la bachata, que
y
también
además, ahí de
es
Nueva dominicano. York, de Nueva York, de origen dominicano.
Dominicano.
Sí, señor.
Y entonces él había grabado con el rapero y actor canadiense Drake y subieron y cantaron la canción esta, Odio. También presentaron a Marc Anthony y eso fue un furor extraordinario. Con él cantó a dueto Yo También.
Sí.
También subió, además de los amigos que tú dices que son de Aventura.
De Aventura Mall. Tocan ahí en Aventura Mall.
Dice que es increíble este estadio de los Yankees repleto.
Imagínate tú.
Y el señor este guitarrista que también se presentó dice, nunca me imaginé que yo iba a venir aquí a cantar.
¿Qué te parece?
Así que algo realmente increíble. Así que
tú como cantante y artista y actriz que has sido durante tanto tiempo, ¿te gusta el estilo de Romeo Santos, su voz, su cadencia de Romeo Santos?
Pues no es malo el chico, en su género no es malo, el tipo de género que yo acostumbro a seguir,
claro.
Sí, es y la bachata es un tema agradable, es un tema alegre,
muy cadencioso,
tiene
el
una
baile
cadencia,
de la bachata.
Sí. Tiene una cadencia muy especial, y mira, la revista pues de Rolling Stone, que es una revista que... Tú sabes, hace es una autoridad en lo que es a críticas de conciertos. Y dice que este ha sido uno de los tours de verano más ardientes.
¿Te gusta bailar la bachata?
No bailo bachata.
No baila bachata.
Si quieres, lo intentamos.
Yo bailo bachata.
Tempranito
te puedo enseñar a bailar bachata.
Tú me enseñas a bailar bachata.
Ritmo cadencioso.